Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Y así estamos en comunicación con nuestro querido amigo licenciado Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va?
Muy bien. El tema de hoy, Proyecto Sofía Hidrógeno, el uso del hidrógeno como combustible. En algunos momentos hemos planteado la posibilidad de desarrollar en tu columna estas posibilidades de energías alternativas para los vehículos. ¿Qué es este Proyecto Sofía?
Exactamente. Bueno, el Proyecto Sofía justamente lo que hace es utilizar hidrógeno como combustible para un motor de combustión interna. Es decir, hay algunos, ahí hubo una nota hace poquito en Telefe, donde se mostraba un poco cómo funcionaba, y también hubo algunas notas en algunos medios. Y es casi un trabajo práctico, yo te diría, un prototipo, digamos, hecho bastante artesanalmente, en donde se utiliza agua como la sustancia inicial de donde sale el hidrógeno. El hidrógeno, hay que aclarar, es un vector, es decir, no está libre en el medio ambiente, está asociado. Eso significa que se necesita energía para separar el hidrógeno de lo que esté asociado. El agua justamente es uno de los lugares en donde hay más cantidad de hidrógeno. El planeta Tierra está lleno de agua por todos lados, entonces es un buen lugar para obtener hidrógeno. El agua sabemos que está conformada por dos moléculas de y por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos. Lo que se hace es un proceso de electrólisis, es decir, por medio de energía eléctrica, se disocian esos átomos y se genera hidrógeno por un lado, hidrógeno gaseoso, y oxígeno por otro lado. Este hidrógeno que se genera en una celda, digamos, en esa celda electrolítica, se utiliza como combustible en el motor de este interno. Lo bueno que tiene el hidrógeno es que los residuos que genera no son contaminantes a la atmósfera. No producen dióxido de carbono, que es el principal contaminante de un motor de combustión interna que utiliza hidrocarburos, y es el generador del calentamiento global, y no genera, digamos, otro tipo de contaminantes, salvo, y esa es una desventaja que tiene un motor de combustión interna con hidrógeno, produce óxidos de nitrógeno que combinados con agua, con la atmósfera, pueden generar la lluvia ácida, la famosa lluvia ácida, y en, digamos, gotitas de ácido nítrico.
Sí.
Eso es una desventaja que tiene este tipo de motores de combustión interna. Ahora, lo importante es el método de obtención de la energía eléctrica que se utiliza para obtener ese hidrógeno, porque si nosotros utilizamos en el se utiliza, digamos, una batería común de automóvil de 12 volts para entregar la energía eléctrica y poder separar el hidrógeno. Si esa batería está alimentada por una red, digamos, de distribución de energía eléctrica común y corriente, estamos utilizando energía eléctrica proveniente de una central térmica, por ejemplo, o de algún otro lugar, que sí generan dióxidos de carbono. Con lo cual, todo el ciclo, hay que evaluar todo el ciclo como un balance para saber si realmente se está generando una energía limpia. Por eso es muy importante que todo el ciclo completo produzca, digamos, sea producido por un método de energía alternativa. La obtención de hidrógeno a partir de agua, usando una energía renovable como solar o eólica, por supuesto, es promisoria, porque en ese caso, por ejemplo, sí estaríamos utilizando en todo el proceso tecnologías que no generen, por ejemplo, dióxido de carbono o algún otro contaminante. Esto me hizo pensar y me hizo buscar un poco cómo estamos, digamos, nosotros en esta tecnología del hidrógeno, ¿no es cierto? Más allá de este pequeño ejemplo de motor de combustión interna. Nuestro país, junto con Brasil y España, es uno de los países que ha desarrollado tecnología de obtención de hidrógeno y el uso de hidrógeno como fuente de energía. Hay un laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, comandado por Miguel Ángel Laborde, que entre paréntesis fue pareja de Adriana Carbo en su momento y estuvo secuestrado, desaparecido en el pozo de Banfield durante la dictadura militar. Bueno, él es quien lidera el grupo de reacciones químicas de ahí de la Facultad de Ingeniería Química del Agua. Yo lo tuve como profesor justamente de esa materia, y él ha desarrollado lo que son, digamos, las experiencias, y ha hecho investigación sobre lo que es la celda de combustibles de hidrógeno por un método de obtención a partir de alcohol etílico, no utilizando agua, sino utilizando alcohol etílico. ¿Por qué alcohol etílico? Porque se produce a partir de biomasa de la caña de azúcar o del maíz.
Sí.
Y eso asegura que la energía provenga de una, la energía eléctrica que se necesita para la obtención del hidrógeno, provenga de una energía renovable. Acá se genera dióxido de carbono, CO2, en este proceso, pero se reabsorbe durante el crecimiento de la planta durante la fotosíntesis, con lo cual es un proceso, digamos, que en forma global no genera absolutamente nada. Es decir, no incrementa la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. La eólica o solar producen energía eléctrica que no se puede almacenar. Por lo tanto, el uso de hidrógeno como vector, no como energía primaria, esa es la diferencia, digamos, entre un combustible y otro, podría ya ser una manera de almacenar sol o viento en forma de energía química para ser utilizado durante la combustión en el momento en que se necesite y donde se lo necesite. El hidrógeno se puede almacenar de tres formas distintas. Una, con alta presión, a 800 atmósferas, que es un poco más alto, bastante más alto que los tubos de gas natural comprimido de los vehículos, por ejemplo. O si no, a temperaturas muy bajas, a 250 grados bajo cero. Es una temperatura bajísima y eso se necesita energía justamente también para poder llegar a estas temperaturas. O aliado con metales formando hidruros, por ejemplo, calentándolos a esos metales, liberando así el hidrógeno que tienen atrapado. Esas son las tres formas son muy, digamos, tecnológicamente muy complicadas, y aparte el hidrógeno es un combustible muy, pero muy sensible. En contacto con el hidrógeno, con el oxígeno, perdón, se enciende. Es muy peligroso. Estos métodos de almacenamiento tienen que estar muy, pero muy desarrollados y seguros. ¿Qué tiene la celda de combustible? La celda de combustible funciona como una batería común. Genera electricidad y calor a partir de la combinación del hidrógeno con el oxígeno. Es decir, una vez que yo ya tengo el hidrógeno obtenido de acá, por ejemplo, de la biomasa, lo pongo en contacto con oxígeno y genera la electricidad y el calor. La diferencia con la batería eléctrica que conocemos de los automóviles es que las sustancias químicas que participan de la reacción, oxidación y reducción, así recordemos ahí alguna clase de química de la secundaria, se introducen desde afuera, es decir, no están metidos adentro como la batería del auto. Uh-huh. Se introducen desde afuera, el hidrógeno y el oxígeno se meten en la celda. Son muy útiles como fuente de energía, por supuesto estas celdas, porque pueden ser utilizados en lugares remotos, por ejemplo, o para cogeneración en una vivienda, oficina, fábrica, e incluso se está pensando también, y han habido prototipos, para utilizarlos en automóviles, camiones, ómnibus, por ejemplo. Acá estoy buscando la listita. En Estados Unidos, en Canadá y en Brasil hay algunos ómnibus impulsados por hidrógeno ya, que están en prueba. En el aeropuerto de Múnich, en Alemania, por ejemplo, los micros que transportan personas desde las terminales hasta los aviones usan hidrógeno. E incluso las grandes compañías automotrices han presentado distintos prototipos con autonomía de más de 500 kilómetros, que es bastante interesante. Por ejemplo, General Motors, Ford, Opel, BMW, Daimler, Honda, Hyundai, etcétera, han desarrollado sus prototipos e incluso tres de ellas, Daimler, Ford y Nissan, firmaron un acuerdo para el desarrollo conjunto de celdas de combustible para alcanzar el primer auto, el primer modelo, digamos, de auto impulsado por hidrógeno competitivo en el mercado. Lo que pasa es que son muy caros estos autos. Para el año 2017 recién. Es decir, hay una cuestión, digamos, de mercado, ¿cierto? De economía de escala.
Sí.
¿Qué estamos, digamos, qué diferencia hay entre esta celda de combustible y el motor de combustión interna? Son mucho más eficientes. Se puede obtener el doble de la energía eléctrica que un motor de combustión interna alimentado por hidrógeno siempre, ¿no? Uh-huh. Que era el ejemplo, digamos, del proyecto Sofía. ¿Qué pasa en la Argentina? Políticamente, digamos, con políticas de Estado, hay una ley, que es la ley 26.123, que es de promoción del hidrógeno, que se sancionó en 2008, pero que nunca entró en vigencia por falta de reglamentación. La cuestión fue retomada recién en el 2012, cuando se definió que la Secretaría de Energía sería la autoridad de aplicación de la norma, y para ello se convocó un grupo de expertos, no solamente para terminar el proceso de reglamentación, sino también para elaborar un plan nacional de hidrógeno. Es un programa de investigación con metas concretas para el corto, mediano y largo plazo, pero que de alguna manera está todavía en funcionamiento. Entre el año 2008 y el año 2012, justo antes de que empezara a formarse este grupo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica incluyó el tema del hidrógeno como uno de los proyectos estratégicos en el área de energía y financió un plan macro que reunió a diferentes grupos de distintas instituciones que trabajan en la producción, la purificación, almacenamiento y transporte de hidrógeno, y en el desarrollo de celdas de combustible. Esto tuvo bastante buenos resultados porque participaron más de 100 investigadores de todo el país, con lo cual se generó conocimiento básico y se formó bastante gente joven. Lo importante es que este impulso que se desarrolló durante estos 4 años continúe durante los próximos años, con la reglamentación de la ley, con los impulsos que desde el Estado deberían salir, porque si uno los deja en manos de del mercado, evidentemente en el momento en que se produzca la conversión y en el momento en que los países desarrollados empiecen a realizar y fabricar sus propios celdas de combustible y sus propios elementos que funcionen con hidrógeno, nosotros vamos a estar absolutamente atrasados. Por lo tanto, el Estado tiene que generar los incentivos adecuados, con políticas adecuadas, con políticas de incentivación, como por ejemplo esta ley, cuando sea reglamentada, para no quedar atrás justamente en el desarrollo del conocimiento de este tema. Eso es muy importante y no perder el know-how que se acumuló hasta ahora con estas iniciativas, ¿no?
Seguro, seguro. Excelente, querido, como de costumbre, las exposiciones que realizás en tu columna. Para nosotros es un honor tenerte. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Norberto. Un abrazo y nos encontramos el próximo domingo, entonces.
Bien, fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Pausa y ya regresamos.